El mensaje de hoy se titula Tres verdades nunca dichas en Pascua o Tres verdades nunca dichas sobre la cruz. Y el Señor me llamó poderosamente la atención a señalarte tres verdades al respecto de la Pascua. Casi todas ya las sabemos, que Cristo murió, resucitó. En general, hemos hablado mucho todos estos años anteriores, pero hoy probablemente tengamos algunas escenas que no hayamos visto antes. La primera va a tener que ver quizás con una clase de restitución que hoy pretendo hacerle a Cristo, una corrección en la historia. Estas siglas ustedes las conocen, todo el mundo las usa. Es antes de Cristo, después de Cristo. Aparentemente la historia se divide así. Pero yo quiero hoy hacer una reivindicación y simplemente citarte, no los quiero aburrir con teología ni con historia bíblica, pero ustedes saben que ahí en Génesis 1:26, Dios, cuando estaba creando todo, en un momento dice, hagamos al hombre. Dios dice, hagamos al hombre. Dios conversando con la Trinidad. Hay una escena multipersonal, ¿no? Dios no está solo. Y dice, hagamos al hombre. Está conversando con Cristo, está conversando con la Trinidad, está conversando ahí con el Hijo. En Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio, estoy hablando de Génesis, no estoy hablando del nacimiento de Cristo miles de años después, estoy hablando de Génesis. En Génesis, cuando Dios le da la maldición a la serpiente después de haber hecho lo que hizo, manzana de por medio, le dice, vos vas a herir al hombre, a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer, o sea, está hablando de Cristo, te va a herir con una herida de muerte en la cabeza porque el Hijo del Hombre, Jesús, está hablando de Cristo, va a venir a ser el triunfador sobre todo este mal que vos hiciste. Está profetizando la venida de Cristo. Cristo está presente en Génesis 3:15. Cristo tiene apariciones como el ángel de Jehová. Se aparecen ciertos ángeles en el Antiguo Testamento como el que se le aparece a Josué, como el que se le aparece a Gedeón, como el que se le aparece a Manoah, el padre de Sansón. Eran ángeles que se hacen adorar. Era Cristo apareciendo en el Antiguo Testamento. Tomá vos. Después si quieren me invitan a comer un asado y les explico. Pero por si fuera poco, Juan 1:1, ya en el Nuevo Testamento, Juan va a decir y va a aseverar lo que yo estoy diciendo, va a decir, en el principio era el Verbo. En el principio era Cristo y el Verbo era con Dios, estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todas las cosas por él fueron hechas. Ah. Y por las dudas, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, va a terminar en el capítulo 1 haciendo una revelación ya del Cristo triunfante, ¿no? Del Cristo que está de vuelta. Y Juan en la visión, en un momento, siente, ve cosas y se da vuelta para mirar. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido el pecho por un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Ese es Cristo. No lo toqué al del lado porque te agarra corriente. Cristo, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que era antes y es después, el que estuvo muerto y revivió. Cristo, en el principio estaba mirando todo. Entonces yo vengo a preguntar hoy, ¿cómo antes de Cristo? ¿Antes de Cristo qué? ¿Antes de Cristo tu abuela? Si él es antes que todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, ¿cómo antes de Cristo? Vengo a hacer una reivindicación. No existe el antes de Cristo. La historia está mal dividida. No hubo nunca jamás antes de Cristo nada. Porque Cristo siempre estuvo presente. En realidad, lo que el mundo se come un amague, él hace es antes de la cruz, será antes de la encarnación divina del Verbo que siempre estuvo, será antes de la consumación de la obra salvífica perfecta, después de encarnar al Hijo que siempre existió, después de que ese Hijo Verbo que siempre existió y estuvo en el principio creando todas las cosas y creándonos a nosotros, haciéndose hombre, pisando la tierra, muriendo en la cruz, pagando el precio y resucitando, será antes de eso, pero Cristo nunca tuvo un antes ni un después. Yo, si fuera vos, aplaudiría al Cristo que estamos adorando hoy. ¡Woo-hoo-hoo! Antes de Cristo, tu abuela. Perdón la frase teológica. Entonces, como me salió el concejal, ¿ye? Algunos hermanos saben, yo soy concejal, también tengo una pata en la política, entonces hice una ordenanza. Clave es clave una ordenanza, ¿pasé justicia o no? Una declaración. Los concejales podemos hacer ordenanzas, declaraciones, resoluciones. Esta va a ser una ordenanza que es una declaración. Visto, viste que empiecen visto y considerando y después está el articulado. Visto que según las verdades reveladas en la palabra de Dios, como recién les cité, y tengo todos los textos, Génesis 1.26, 3.15, Juan 1, Apocalipsis, y tengo para citar. Visto las verdades reveladas en la palabra de Dios, de que Cristo ha estado presente desde antes de la fundación del mundo y siempre, y considerando que la humanidad ha errado su manera de dividir la historia al mencionar una posible parte de la misma como antes de Cristo, que Él antes y después debe referirse a la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, ya que su vida antecede a estos hechos. Y que el nacimiento, muerte y resurrección traen una fecha sobre la consumación del sacrificio vicario de Cristo, pero no de su existencia, la Iglesia de la Misión resuelve. ¿Qué no? Ve, si para eso somos siervos del Señor, ¿no? ¿O no? Artículo 1. Declarar que toda la historia está atravesada por la presencia de Cristo. Artículo 2. Que las siglas AC y DC deben referirse a antes de la cruz y después de la cruz. Artículo 3. Comuníquese y aclárese a toda persona cada vez que se utilicen estas siglas mencionadas. Tomamos. Gloria a Cristo que nunca tuvo un antes y un después. Jamás siempre estuvo. Y la reivindicación también, mientras estaba acá, digo, claro, me rompiste la cabeza, Señor. ¿Dónde está la moneda? Me rompiste la cabeza porque, a ver, ¿te ubicaste acá? ¿Te ubicaste acá, no? Que ni acá, o sea, este es el sol, así que olvídate. Tú puedes creer o no en la existencia de Cristo, pero eso no le hace menos existente, menos verdadero o menos omnipresente. El mundo podrá haber dicho antes de Cristo y hasta el 2023 dividirá la historia como antes de Cristo, pero eso no lo hace tener a Él un principio. Podés creer o no en su nacimiento, en su muerte y su resurrección, pero eso no hace menos perfecta su obra redentora. La gente puede creer o no en Jesucristo, pero nadie puede a vos cambiarte la opinión de que Él se te apareció, de que Él está vivo, de que vos sentís en tu corazón su existencia, de que te ha demostrado en miles de cosas y acciones su presencia verdadera, de que Él está con nosotros. Entonces hice un pensamiento con una clase de logicismo, porque también tiene coherencia con la palabra de Dios. Cuando Dios quiso crear los peces, le ordenó al mar que salgan de ahí. Cuando Dios quiso crear árboles, le ordenó a la tierra. Cuando Dios quiso crear al hombre, seguime acá, te lo pido por favor, le habló a Cristo y le dijo, hagamos al hombre. Seguime en esta lógica, voy de vuelta. Cuando Dios va a crear los peces, le habla al agua. Cuando Dios va a crear las plantas y los árboles, le habla a la tierra. Cuando Dios va a crear al hombre, se habla a sí mismo, le habla a Cristo y le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Un pez sin agua muere. Un árbol sin tierra muere. Un hombre sin Cristo muere. Un pez podría, cansado de nadar, pensar, acostumbrado a nadar, podría pensar que el agua no existe. Un árbol podría, de tanto estar plantado, pensar que la tierra no existe. Un hombre podría, de tanto pensar y andar en la tierra, pensar que Cristo no existe. Pero nunca podrán desvincularse de las consecuencias de la separación que eso produciría si se separan. Y por último, para terminar esta lógica, es el agua seguirá siendo agua por más que no tenga peces, pero los peces sin el agua morirán. La tierra seguirá siendo tierra por más que no tenga árboles, pero un árbol sin tierra simplemente morirá. Cristo seguirá siendo Cristo, por más que vos creas o no, por más que los hombres le acepten o no, seguirá siendo Cristo, pero los hombres sin Cristo morirán. Y no tendrán manera de poder entender esa plenitud, no podrán entender la felicidad, no podrán entender el sentido de su vida. Por eso hoy estoy reivindicando a Cristo, creas o no vos, crea el mundo o no. Estoy reivindicando ese hombre por el cual se profetizó que vendría a la tierra nacido de una virgen y sucedió, nació de una virgen. Se había profetizado que él iba a vivir un ministerio impresionante, que iba a traer palabra de verdad, que iba a abrir la cárcel, que iba a traer las buenas nuevas. ¿Y sabe qué pasó? Vino, trajo la palabra de verdad y trajo las buenas nuevas. Se profetizó de él miles de años antes que iba a morir en una cruz y en la cruz del Calvario murió. Se profetizó que él iba a pagar el precio de nuestros pecados, el más alto precio, y con su sangre lo pagó. Se profetizó que al tercer día iba a resucitar y al tercer día la tumba se abrió. Se profetizó que él iba a vivir en nosotros y hoy está viviendo en nosotros. Se profetizó que iba a preparar lugar para nosotros y se ha ido a preparar un lugar para nosotros y se ha profetizado que iba a volver a buscar a su iglesia, y como lo prometió, él va a cumplirlo. Cristo volverá, por más que el mundo lo crea o no. Nada tiene que ver con lo que los seres humanos desconectados podamos creer o no. Tremendo. Me emocioné. Perdón. Pero hoy quiero hacer una reivindicación. Entonces quédate tranquilo. Ahí me quedo tranquilo ya. Viste que, ay, crean en Cristo. Viste que vamos a discutir si Dios existe o no. Y ahí están los filósofos. Problema tuyo, papi. ¿Vos querés un pez que viva fuera del agua? Boquea nomás. Y ahí te veo boqueando. Toda tu vida es un boqueo, boqueo atrás del boqueo. Pero el pez que vive en el agua, ahí anda. Ni sabe que está en el agua, pero él está en el agua, feliz, contento. El árbol, el hombre, con Cristo, la mujer, con Cristo. Nuestra reivindicación hoy es tan simple como que Juan empieza diciendo: esta es la revelación de Jesucristo. Cuando Cristo nos es revelado, todas las cosas luego son más simples. Ah, hermoso. Bueno, la segunda verdad, no dicha, sobre la cruz o en Pascua, tiene que ver con algo difícil para nosotros, che. Difícil para los hombres. Y que pongo el símbolo primero, porque ya vieron un símbolo ustedes, pero el símbolo no les hizo tanto ruido como este símbolo que están viendo ahora. Y te voy a decir por qué. Por la segunda verdad nunca dicha. Porque el poder tremendo de Cristo ha logrado cambiar, ha logrado transmutar, ha logrado transformar un instrumento de muerte en un instrumento y símbolo de la vida. La cruz era, y en realidad es, para cualquier lógico, un símbolo de muerte. Era la muerte del Imperio Romano. La cruz era el símbolo de la muerte. Los condenados a muerte morirían en una cruz. Vos poner una cruz era lo mismo que poner la silla eléctrica. ¿Quién andaría con una silla eléctrica colgada del cuello? Ay, que tan loco, ¿ves? Qué lindo que tenés, a ver cómo es una silla eléctrica. Ay, ya te decís vos, no te juntaría con esos locos, ¿no? Welcome a la locura del Evangelio. Pero en realidad hay un poder tremendo, transformador, que tiene una cosa con la muerte. Vos sabés que Cristo tiene una cosa con la muerte que a vos te da miedo, que a nosotros nos da miedo, pero que no tiene que ver con eso. Y por eso pongo este símbolo. Y me empecé a acordar de pasajes, y quizás voy a ir también a salpicar algunas cuestiones que hoy están alrededor nuestro. El tema de la muerte es un tema en el mundo. Y la gente aparentemente alejada de Dios o sin Dios, o algunos amigos que tenés, yo conozco un par acá que han estado, hoy está hasta san la muerte, le tenemos miedo a la muerte, estos símbolos son de oscuridad, estos símbolos son de miedo, para tenerle miedo, obviamente. Está san la muerte por ahí, que hay gente que lo adora, y etc. Le tenemos miedo a la muerte. Tenemos pánico a la muerte. Es algo que nos trae temor, por supuesto. Nadie quiere morir. La muerte es algo que siempre lo vemos como malo, como negativo. La muerte, todo mal, la muerte, todo mal. Nunca traería bendición. Al contrario. La muerte es, para los cristianos, errado. Por eso voy a decir una verdad que nunca se dijo en Pascua y en la cruz. La muerte está mal. Pedimos al Señor que nos aleje de la muerte. O de alguna manera tenemos, no, es que si triunfó la muerte, en algún caso, bueno, ha triunfado el mal. Tiene que ver con el diablo, ¿no? Pero sin embargo, Hebreos 2.14, este es el pasaje central, después cito varios más. Cristo en la cruz, hace 2000 y pico de años atrás, una noche como hoy, estaba haciendo algo tremendo, todopoderoso. Te lo leo y después te lo represento. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, dice Hebreos 2.14. O sea, Jesús también se hizo carne y sangre. Participó como nosotros, se hizo hombre, eso quiere decir. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. O sea, Cristo por medio de la muerte va a destruir al que tiene el imperio de la muerte. Va a destruir la muerte por medio de la muerte, va a destruir la muerte. Tiene que morir para entrar en el ámbito de la muerte, en el imperio de la muerte, donde nadie entra, donde solo entran los muertos. Y de ahí nunca salen. Y Cristo va a morir, porque mientras muere va a entrar. Y hacete la película, ¿viste como esa película de los más malos de todo, karateca o medio superhéroe, que entran al bar, ¿viste? Entran al bar, ¡shack! Y entra solo el vago. Y en el bar están todos los gordos, barbudos, feos, care malo, ¿viste? Y lo miran, ¿no? Es como que un hincha de River entre a la Bombonera. Y todos lo entran a mirar, ¿viste? Y este va. Pero imagínate Cristo, ¿no? Cuando muere, consumado es, dice la cruz. Y ahí vos pensás que la historia terminó, que hay un bypass. ¿Sabés qué pasó ahí? Cristo patea la puerta del bar de la muerte. El imperio de la muerte entra y va a la barra. Y le dice, dame un whisky doble. Porque la que viene, papá. ¿Qué hace vos acá? Le dice un diablito que estaba por ahí. ¿Y sabés qué Cristo hizo? ¿Qué hizo Cristo en ese momento? A los patadones lo agarró a todos. Piquete de ojo, carácter. A la muerte, al temor, al miedo, al pánico, a la angustia, a los demonios, al diablo mismo. No quedó nadie parado. No quedó nadie vivo. El bar decía, aquí reina la muerte. Este es el imperio de la muerte. Y Cristo entró solito, mi alma. Porque no le hacía falta más nadie, porque ya te dije quién es, quién era y quién será. Y le pisó a la cabeza la muerte. Y agarró las llaves de ese bar. Y se la metió en el bolsillo. Y dijo, muchacho, nos vemos. Y 3 días después, se escucha un ruido, se escucha un temblor. Pasa el sismo más importante de la historia de la humanidad y del cosmos. Y él sale del ámbito del imperio de la muerte con la llave de la muerte en la mano y aparece en la tierra para decirte a vos y a mí no hay nadie que me gane. Yo soy el Señor de la muerte. Yo he vencido a la muerte. Yo tengo el poder. No hay nadie más poderoso que yo. La muerte ha sido vencida por mí. Entonces quiero decirte, y quiero decirle a todos mis amados hermanos, ustedes que le tienen miedo a la muerte, ustedes que piensan cuando pasan por una gruta y hay una guadañita de esta, ustedes que cuando miran esto dicen, ¡ay no! ¡Ay, ay Jesús! Hay otro que dice, muerte, no digas muerte. La M, la M, la M. Si no, soy una vaca. Nunca fue dicho que Cristo es el Señor de la muerte. 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Tremendo. Por eso yo le clamo al Señor en este momento que los que vinieron con miedo, que los que están con pánico, la enfermedad de moda, porque el diablo desde su imperio de la muerte, donde todos los demonios están tirados en el piso con la boca rota porque Cristo los ha destruido, sin llave está ese lugar, aún está tirando lazos a la tierra para hacerte tener miedo. Para hacerte tener miedo a la muerte, para que tengas pánico. Pero cuando uno recurre al poderoso Cristo que ha vencido a todos esos que hoy te están presionando y que te tienen en servidumbre, simplemente vos tenés que recurrir al Señor de la muerte para que el Señor de la muerte le ordene a todos esos demonitos pedorritos que andan tirando sus mentiras y sus diabluras sobre vos para que se corten y que vos seas libre totalmente y nunca más tengas miedo a nada. Solamente tendremos temor de Dios, solamente respetaremos a Jesucristo porque Él es más malo que todos los malos. Te dije que nunca se dijo esto. No, Cristo es bueno. Sí, claro que es bueno, pero también es malo, Preguntale a los diablos. ¿Te cayó incómoda esta, no? Como que te veo que... Ahora vamos a apagar la luz y prender una vela. Apocalipsis 1:18, recién lo leímos. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué te pensás que es eso? Orá y clamá. Hacete cargo y parte de la victoria sobre la muerte. Romanos 4:17, cuando habla de nuestro padre Abraham, dice que Dios le creyó a un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fueran. La visión de Ezequiel, en un momento Dios lo lleva y lo pasea por un valle de huesos secos en gran manera. Y hoy me parece que cuando Dios nos pasea por la tierra, cuando escroleamos los diarios, cuando vemos y paseamos por nuestras ciudades, estamos paseando por lugares llenos de valles de secos, de muertos y de huesos secos, donde ahí están las personas atadas por el miedo a la muerte, atadas por el miedo al miedo, atadas por la preocupación y la angustia que el Señor, el diablo ha puesto, el Señor de la muerte aparentemente ha puesto en sus corazones. Pero entonces ahí Dios le dice, profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos para que se le sea devuelta su vida. Y ahí profetiza el profeta y esos huesos se transforman en un ejército y se ponen de pie. ¿Para qué me voy a acordar de Lázaro cuando Jesús se para frente a la tumba, esta vez de afuera, y dice, yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el Señor de la muerte. Yo soy. Y cortito termino. Quizás esto puede hacer un poco de ruido. Porque los símbolos de la muerte hace 2000 años atrás eran una cruz. Y Cristo hoy la transformó en el símbolo de la vida, en el símbolo del cristianismo, en el símbolo de la resurrección. Recién te mostré una silla de ruedas, pero hoy te estoy mostrando un símbolo de la muerte. Aparentemente una batalla perdida. El símbolo de la muerte. Hay muchos otros símbolos de la muerte actuales. Pero sin embargo, te quiero contar solo una anécdota y un testimonio cortito para que veas cómo Dios sigue generando la transformación y que los símbolos de la muerte en un momento, indefectiblemente, como Él es el Señor de la muerte, son transformados en vida. Esta mujer es Amparo Medina, una mujer que se crió con guerrilleros y militó en la extrema izquierda, después llega al gobierno de su país en Ecuador, es ecuatoriana, y logró desde ahí generar una militancia profunda pro aborto. Y logró cambiar leyes y logró instalar el aborto en su país y logró financiamiento de las Naciones Unidas y de la ONU y de la OMS, porque son todos los financistas internacionales de estos movimientos. Otro día me invitan a otro asado, tiene que ser más grande y se los explico. Ya tiene que ser como olleja y todo eso. Y militaba la causa hasta que un día... Tengo muchos testimonios de esto, he recolectado muchísimos testimonios de este estilo y podríamos ir a otro. Hasta que un día el Señor la empieza a llamar y va a acompañar a una amiga a hacerse un aborto porque ella no se había hecho ninguno, qué viva que sos. Tengo otros testimonios. Cuando ve el procedimiento del aborto, cuando ve cómo... la aspiradora meten, cortan, sacan, cuando ven cómo tiran los pedazos, como ven cuando el médico, entre comillas, profesional de la salud pública, garantizador de los derechos que ella defendía, tira los pedazos a la basura y su amiga queda casi media muerta y dice, quédate tranquila que en 40 minutos se recupera, se pueden ir. Dijo, che, esto no está bien. Y ahí empieza el Señor de la muerte a hablarle a su corazón. Y ella empieza a estudiar estadísticas verdaderas y se empieza a dar cuenta de que todo lo que han armado es una mentira, de que esto no mejora la vida de nadie, que al contrario, las mujeres sufren, siguen muriendo igual, de que al contrario, están matando gente. Empieza a decirlo desde su tarea como trabajadora social, le empiezan a cortar los financiamientos y la echan de todos lados. Finalmente, en una revelación y en un encuentro con Cristo, el Señor se le aparece y le dice, vos sos mi hija, vos tenés que cambiar, y se transforma en la militante pro vida más grande de Ecuador. Y empieza a dar conferencias por todo su país y por todo el mundo, hablando de las verdades de esto, porque se le aparece el Señor de la muerte y le dice, eso que vos estás haciendo realmente está mal, yo acá soy Señor y te voy a dar una oportunidad más. Otro caso parecido de una mujer argentina que mientras estaban militando la causa del aborto y la ley del aborto en el Congreso antes de que saliera la ley en el 2018, ella pasaba y veía en las escalinatas del Congreso unos locos arrodillados orando y dice, ¿quiénes son estos locos? Estos son evangélicos que están orando para que esta ley no salga. Y se burla porque la ley, el ítem común es que todos son, no son ateos, son cristofóbicos. Lo dicen las notas, después si querés te paso los links. No son ateos, no le importa el ateísmo, son cristofóbicos. Como si olieran que más allá de Satanás que inspira la muerte hay un Señor más grande. Que en un momento les va a llamar al pie y les va a dar órdenes. Porque ¿sabes quién le da órdenes finalmente a todo ser humano parado en la tierra? Haga lo que haga y diga lo que diga, siempre es Jesucristo, que es Señor de la vida y de la muerte. Y un día Cristo, a esta mujer que tenía 18 abortos y el útero destruido, porque esta era militante de verdad, el Señor la llama, la toca, se arrepiente. ¿Te acordás de esa gente que estaba orando por vos, estaban intercediendo por personas como vos? Yo ahora te quiero a vos en una causa para que defienda la vida. Y la mujer le dice, Señor, ¿cómo voy a yo defender la vida con semejante historia que yo tengo en sí? Yo te voy a redimir. Señor, ella era lesbiana y en un momento se casa con un hombre porque el Señor la enamoró. Y dice, yo no voy a poder tener hijos. El Señor hizo un milagro en su útero y es madre hoy, porque el Señor de la muerte tiene poder sobre la muerte y sobre la vida y nos da oportunidades y hace cosas como esta, porque los símbolos de la muerte de hoy serán destruidos y serán transformados en símbolos de vida, porque el Señor de la muerte tiene más poder que la muerte misma. Así que, mi amado, termino este punto diciendo, vos orá tranquilo, no tengas problemas si te tiran una gallina muerta en el patio de tu casa. ¿Alguna vez te la hicieron? A mí me la hicieron varias veces. Si en un momento estás en un gualicho, ¿viste? Si vos ves batallas perdidas y aparentemente la muerte está triunfando, quédate tranquilo, porque el Señor de la muerte está gobernando sobre todos. Y también te pido que tengas una mirada de misericordia, porque aquí el enemigo no es una persona engañada por los subalternos de la muerte, sino aquí Los amigos son todas las personas que van a ser convocadas por el amor del Señor de la muerte, que les va a dar la posibilidad de reivindicación y de vida eterna a todas las personas. Así que amemos a todas las personas, amemos a todos los pañuelos, amemos a todas las razas, todas las religiones, a todas las creencias, a todas las personas, a todos los sexos, a todos los géneros, porque el Señor de la vida y de la muerte siempre tendrá un brazo de misericordia para ellos, y nosotros seremos las herramientas del Señor para dar vida y vida en abundancia. Y no me puedo ir de este punto sin decir una cosa más para todos nosotros, para todos ustedes. Aún para mí, para los que tienen padres de edad avanzada, para los que tienen gente enferma, para aquellos que han perdido ya seres queridos, para los que en pandemia enterraron. Para los que en su cuerpo tienen una enfermedad de muerte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, dice 1 Corintios capítulo 15. Y es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Por eso, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, mis amados hermanos, los que honramos al Cristo, que era, que es y que ha de ser, los que también sabemos esta verdad de que Cristo es el Señor de la muerte, un día Él preparará para nosotros un taxi, un vehículo con aire acondicionado para pasar a la siguiente etapa de nuestras vidas. Será el momento más glorioso de nuestra vida, porque nuestro cuerpo mortal se estará vistiendo de inmortalidad. Porque nuestro cuerpo corruptible se estará vistiendo de incorrupción. Porque la muerte estará muriendo en nuestro ser y estará transformándose nuestro cuerpo en un cuerpo eterno. Porque la muerte es el vehículo de Dios para los santos, para llevarlos a un lugar santísimo, para llevarlos a su presencia. No le tenemos miedo a la muerte. La muerte es nuestra sierva, la muerte es nuestro taxi. Así que ponete contento. Si algún día te tocase la bocina del taxi de la muerte, ponete contento y decirle: espérame 5 minutos, me despido de los míos, porque voy al encuentro de mi Salvador y de mi Señor. Solo los que tienen a un Cristo Señor de la muerte pueden decir eso. Solo hay que garantizar este estado tan potente. Mis amados, los amo. Amo a mis hijos. Amo a mi esposa. Amo esta tierra. Amo esta iglesia, amo este momento. Pero si de una forma u otra el Señor me llamase, discúlpenme todos, pero amo más a mi Cristo. Voy a estar feliz yéndome con Él. No lo voy a extrañar. Entraré en la presencia de mi Cristo. En la presencia de Dios, mis ojos por la eternidad estarán contemplando semejante virtud. Quizás ni memoria tenga, solo te esperaré, solo te diré de arriba, si pudiera darle te espero. Porque Cristo está con los brazos abiertos, esperándonos allá en el cielo, a todos y cada uno de nosotros. Y por último, claro, esta verdad nunca es dicha. Casi nada que ver, te diría, pero viene en el vínculo con el historias de bendición, viene en el vínculo con fortalecer el matrimonio, viene en el vínculo de amar. Y cuando el apóstol Pablo le da consejo a los esposos, pero yo quiero ampliar, no voy a hablar de roles en la familia, voy a ampliar. El consejo es tan simple y contundente que dice: esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia, dice Efesios 5, 25, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la verdad que yo quiero decir hoy como tercera verdad, que nunca se predica en Pascua, es que, ustedes perdonen, no hay manera de amar si uno no entrega la vida. Sigan un minuto más, tranquilos. No hay manera de amar, porque amar como Cristo amó a la iglesia era consumar el proyecto salvífico perfecto que terminaba sí o sí con él en la cruz. No era cuestión de hablar. Esto no era hablando. Esto no era comiendo asado con Zaqueo. Esto no era haciendo un equipo con los 12. Esto era dando su vida. Todo lo otro hacía falta, sí, pero esto era el final. Entonces, la conclusión es, después Jesús en otros pasajes él mismo dice: no hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. No hay mayor amigo que el que da tu vida por vos. No hay mayor amor que el que da su vida por alguien. Entonces pienso, así de simple, de sencillo, en la cruz, hoy, resurrección, tercer verdad sobre la cruz, vas a tener que, si amás a alguien, y no estás dando la vida, estás mintiendo. Si no estás dispuesto a dar la vida por lo que decís que amás, no lo digas más. No te mientas a vos mismo, ni le mientas a la otra persona. Y mucho menos si la otra persona es Cristo o es la iglesia. Porque verdaderamente la única manera de amar es dando vida. Y no me refiero ahora a morir. Me refiero a tu tiempo, a tus días, a tu pasión, a tu mente, a tus talentos, a lo que tenés en el bolsillo, a ponerle el cuerpo. Dar vida es dar tu tiempo, es dar tu pasión. Y estamos en una sociedad y en una iglesia donde hemos banalizado tanto la palabra te amo, 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 amo, los amo a todos. Te amo, mi amor, le dice el esposo a la esposa. Te amo, mi amora. Te amo, mi amor, le dice el padre al hijo. Amo mi patria, dicen los argentinos. Amo mi iglesia, dicen los hermanos. Amo a mis ovejas, dicen los pastores. Habrá que callarse la boca y amar de verdad y dar la vida por ello, o decir menos quiénes son los que uno anda amando. Entonces el enfoque, perdón por esta tercera verdad, no dejes de amar, pero enfócate, no le va a querer, ¿ra? Porque a mí no me da la vida para amar tanta gente. No tengo tanto tiempo para dar la vida. Entonces mi vida es tan importante, tan valiosa, que al que le digo te amo, estoy en el horno. Porque le tengo que dar mi tiempo, tengo que darle mi vida. Pero eso en un momento me hace apasionar tanto. Porque en realidad tenemos vida para dar. tenemos 24 horas al día, tenemos 12 horas útiles, tenemos al menos 7 días por semana, 365 días al año, tenemos 70, 80, 85 años de vida. En realidad podemos amar mucho, pero necesitamos hoy comprometernos con el amor y dar nuestra vida. Entonces, en un punto, mis amados esposos y esposas, cónyuges, matrimonios, tenés que dejar de decir te amo y tenés que dar vida. Entrega tu vida. Cociná, loco. Lava los platos. Te amo. Hay un coso cuadrado blanco que tiene un círculo al medio. Y al lado hay un aparato mágico que es como un canasto que vos pones la ropa sucia y solo sin querer queriendo mágicamente aparece en el cajón después planchada. ¿A ustedes les pasa lo mismo? No. Lavá la ropa. Cociná. Amar, da tiempo. Pará la locura, quedaste en casa, poné la pava, charlemos, lleva a tus chicos, pero cuando lo dejé en el básquet o en la escuela, quédate a mirarlo, jugá con él. Es tiempo, la vida es tiempo. Y hoy desmistifico, ya me voy por la rama, pero no importa. Viste que siempre decimos tiempo de calidad. Tiempo de calidad, un cuerno, no existe el tiempo de calidad. Es tiempo, es vida. Si no podés dar tu vida y tu tiempo a tus hijos, a tu mujer, a tu esposo, a la iglesia, a los hermanos que amamos, al cuerpo de Cristo, entonces no amamos. Pero cuando uno, sin querer queriendo y con alegría, dice voy a disponer de mi sábado para venir a servir a los hermanos, ni los conozco, fuimos al barrio, los chicos que vienen de la Misión Kid, los que están ahora al fondo están sirviendo, los que están los sábados, vamos a venir a pintar esto, vamos a filmar lo que pasa acá, vamos a ir a hacer algunas actividades de servicio, vamos a servir poco, ¿por qué? Porque amo la obra, porque amo las personas, porque amo a Cristo, pero después lo hacemos con un montón de otras cosas, entonces te apasiona, porque amar nos despierta, nos enriquece, nos llena de vida, nos llena de propósito. Un día, mire, te voy a decir algo y termino. Y le voy a pedir a la pastora Paula que pase así, canta una canción con la Vicky para cerrar esto. Un día, hace 40, 36 años, el pastor Miguel y la pastora Ana decidieron dar su vida por ustedes. Y voy a decir, no será mucho. Y, qué sé yo, sí, no sé. Porque decidieron que no había nada más importante que todo su tiempo se lo iba a dedicar a la iglesia, a los hermanos que quisieran venir a buscar al Señor para ayudarlos, para hablarles del Evangelio, para ir donde hiciera falta. Y yo lo que sé es que ir donde hiciera falta fue ir donde hiciera falta. No te voy a contar los detalles. Esto sería el tercer asado que me tenés que invitar. 4 de la mañana, gente drogada, gente endemoniada, entrar a ciertos barrios que vos decís, no entra ni la policía, y entrar ahí por amor, pero vos estás loco, bueno, que te estoy diciendo que amar es entregar la vida. Ay, no, pastor, voy a ver si me entra en la agenda. Bueno. Yo te aconsejo que ames. Yo te aconsejo que des tu vida. Otros también, yo hace 5 años, 6, siempre me dediqué a esto, pero un momento dije, ya está, yo suspendo todo en mi vida y en vez de dedicarme a esto, a los negocios, a la política, a esto, yo me dedico a esto. Yo, Señor, lo más importante es mi vida, es mi tiempo. ¿Puedo darle la vida a la gente, a mi familia? Y hasta ahí yo, sí, ya está. Y hay un montón de personas como vos y como yo que hemos sido inspiradas por el Señor para amar. Porque hemos sido amados primero, Él nos amó primero, y como nos amó primero y dio su vida por nosotros, y el símbolo de amarnos de Él hacia nosotros fue la cruz del Calvario, y haber ido a pelear a la mismísima muerte, al imperio de la muerte, entonces no podremos nosotros, como seguidores de Cristo, hacer menos. Y perdón que yo hoy te venga a interpelar con esto, no te estoy pidiendo tiempo, no te estoy diciendo que el sábado venga a pintar, ni a lavar, ni a hacer nada, te estoy diciendo que si vos no amás de verdad, no vas a conocer nunca la dimensión de la resurrección del Hijo Jesucristo, que está esperando que vos te animes a amar para Él, apoyarte con poder, para que Él resuelva todos tus problemas, para que Él te bendiga, te prospere, para que Él te lleve a otra dimensión, porque solo los que amamos somos los que entramos en esa dimensión del amor que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser. Así amarán los esposos a sus esposas y jamás se divorciarán. Así amarán los padres a los hijos, y los hijos, hagan lo que hagan, siempre recibirán una mirada de amor en la casa del padre. Así amará la persona a un mundo que está caído, y no importa qué caído que esté, siempre meteremos la mano en el barro si hace falta, porque siempre habrá alguien que ame y dedique su tiempo a las personas necesitadas. Esa es la dimensión de los que aman y entregan su vida. Cerrá tus ojos. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Tres verdades de la Pascua y la resurrección que hoy hemos aprendido. Gracias, Señor, porque siempre estuviste. Antes, ahora y estarás. Gracias, Señor Jesús, porque eres el Señor de la muerte. Y gracias por enseñarnos a amar. De semejante manera me voy a ir a pensar realmente si estoy amando y a quienes amo. Pero Señor, hoy es mi compromiso, quiero amarte, quiero corresponderte, quiero amar la esposa que me has dado, quiero amar los hijos que me has dado, quiero amar esta iglesia que me has dado, y no voy a andar poniendo más cosas en la lista porque me queda grande, Señor. Cada uno después amará lo que tenga que amar. Nosotros hoy, celebrando la Pascua y esta resurrección de Cristo, hoy recibimos esta palabra en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.